Saludos amigos, desde Washington les habla Luis Alberto Facal. Feliz Año Nuevo para todos nuestros oyentes y gracias por acompañarnos. Hoy les presentamos un programa especial con perspectivas para el 2018, una producción de La Voz de América. Comenzamos con uno de los temas que ha sido una constante preocupación de Estados Unidos desde hace más de una década y seguirá siéndolo. Con el autodeclarado califato del grupo Estado Islámico completamente retomado en Irak y Siria, las autoridades estadounidenses están preocupadas sobre a dónde el grupo puede tratar de establecer su próxima sede, y África podría ser el lugar. La corresponsal de La Voz de América en el Pentágono, Carla Bob, dice que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están tratando de impedir que los extremistas islámicos se aprovechen de los espacios no gobernados en el vasto continente. La pobreza, la desilusión política y grandes cantidades de jóvenes musulmanes desempleados son condiciones ideales para los extremistas islámicos y provienen de todo África. El congresista estadounidense Michael McCaul es el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Si estamos tratando de mirar al futuro, en realidad está sucediendo ahora, que en África va a ser el lugar, va a ser el punto caliente. Todo el continente africano tiene menos de la mitad del número de soldados estadounidenses desplegados en Afganistán. Sin embargo, el aumento en la actividad terrorista está entre las razones por las que la presencia militar estadounidense ha crecido rápidamente en el continente, de 3.200 efectivos en 2009 a unos 6.500 en este momento. John Campbell, quien se desempeñó como embajador estadounidense en Nigeria bajo la administración del presidente George W. Bush, dijo a La Voz de América que debe haber un esfuerzo en África para atacar las causas del extremismo, falta de desarrollo económico y mala gobernanza. Hay preocupación en África de que el enfoque de Estados Unidos se está convirtiendo más centrado en la parte militar o más preocupación con temas militares y de seguridad que en el pasado. El Comando de Estados Unidos para África, que supervisa las actividades militares en el continente, se centra en fortalecer las Fuerzas Armadas africanas para combatir a los extremistas islámicos. La creciente población de jóvenes en África, la población masculina, está lista para ser reclutada, de acuerdo con el jefe del Comando para África, sargento Ramón Colón López.
You have no options. And here comes an extremist.
Cuando no tienes opciones y viene un extremista que te ofrece una motocicleta y una novia que piensas que vas a hacer, su familia está muriendo de hambre, no puedes proveer para ellos y alguien les da una opción. La administración Trump expandió en 2017 la autoridad para atacar combatientes de Al-Shabaab y el grupo Estado Islámico en Somalia, prometiendo ataques contra los militantes en lugar de solo ataques en defensa de los aliados africanos y sus asesores estadounidenses. Pero la guerra contra el extremismo en África no ocurre sin un costo. Un Navy SEAL estadounidense murió ayudando a fuerzas somalíes contra Al-Shabaab y 4 soldados estadounidenses fueron muertos en una emboscada de ISIS en octubre. Si las necesidades de seguridad aumentan en los próximos meses, más soldados estadounidenses podrían enfrentar situaciones de peligro en todo el continente africano. Hacemos una pausa y ya regresamos con perspectivas para el 2018.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
El tema de la reforma migratoria en Estados Unidos ha sido un asunto que ha dado mucho que hablar en 2017 y promete continuar siéndolo en 2018, dado que está pendiente la situación de los amparados bajo DACA y el TPS. Para analizar estos temas, hablamos con el abogado experto en inmigración, Luis Paoli.
Definitivamente tenemos un conflicto muy grande entre el presidente y el Congreso, Senado. Hay mucho interés de parte del Congreso, el Senado, la Cámara, de hacer algún programa, especialmente para el DACA o un programa de legalización. Hay mucho interés, pero hay muchos intereses en conflicto entre el presidente y las otras alas del gobierno. ¿Qué podemos esperar para el 2018? Mira, definitivamente tenemos primero el potencial de la eliminación del TPS para Salvador y Honduras. Como sabemos, Honduras fue extendido solamente 6 meses porque quieren hacer un análisis completo del impacto de la eliminación del TPS de Honduras. Y El Salvador, pues todavía no se ha anunciado nada. Eso es uno de los conflictos que tenemos, uno de los problemas que tenemos. El presidente quiere eliminar los programas del todo. Las otras alas del gobierno están analizando si el TPS se debe eliminar, porque aunque ya no existe un conflicto o un problema de desastres naturales en Honduras o en El Salvador, existe un problema, un caos social, que es el problema de las pandillas. Entonces están analizando esto, el Departamento de Estado lo analiza, hay varias agencias envueltas en esto, y luego que terminen su estudio, entonces tomarán la decisión que van a hacer con el TPS. El TPS puede ser que se extienda o puede ser que se haga un programa alterno para las personas que ya tienen el TPS que puedan aplicarlo. No sabemos todavía. El DACA, que es la papa caliente ahora mismo. El DACA, hay mucho interés de ambos lados de hacer un programa de legalización para los recipientes del DACA. ¿Qué podemos esperar en el 2018? Esa es la pregunta.
Exacto. El senador republicano por Texas, John Cornyn, dijo recientemente que entre enero y febrero se abordará el tema migratorio en el Congreso en lo que tiene que ver con DACA. ¿Cree que esto es posible?
Es bien posible, y no es solamente posible, tienen todos los elementos para hacerlo en este momento, porque hasta el presidente Trump, que ha sido tan contra inmigración, hasta el presidente Trump tomó un interés en lo del DACA y le dijo al Congreso, activen ustedes lo que quieran hacer y yo lo voy a analizar. Es muy posible que él esté de acuerdo en el programa que el Senado, el Congreso pueda sacar. Él tiene mucho interés en hacerlo. Ahora lo que tenemos que ver es cómo lo van a hacer y cómo empiezan negociaciones, porque te puedo garantizar que cualquier propuesta que hagan, el presidente va a tratar de contrarrestar hacer una oferta en contra, diciendo, okay, eso suena muy bien, pero no, yo no lo voy a hacer hasta que me den la aprobación de la muralla, de la pared que quiere hacer.
A eso quería llegar más adelante, pero ¿no le parece a usted que al ser 2018 un año electoral de las elecciones de medio periodo, esto no está poniendo presión sobre los legisladores para que actúen sobre el tema migratorio?
Definitivamente sí, hay mucho interés y hay mucha presión. ¿Por qué? Por eso mismo, porque estamos en tiempo de elecciones. ¿Y qué pasa? Hasta ahora el Congreso ha tenido una fama de no actuar en nada, de no hacer legislación, de no remover problemas, de no resolver problemas. Y tienen una presión muy grande. Yo no tengo duda ninguna que antes del mes de marzo vamos a tener una decisión final en cuanto a nueva legislación del DACA o un programa nuevo. Pero definitivamente los recipientes del DACA, las personas que tienen DACA en este momento, no va a haber una orden ejecutiva extendiendo el DACA, no la va a haber, ya el presidente Trump lo dijo. Entonces, toda la presión y todo el peso está en el Congreso y en los miembros del Congreso. So, tienen que actuar, y antes de marzo.
En cuanto a la construcción del muro, parece ser que es parte de la reforma, ¿verdad?, integral de inmigración. ¿Cómo ve esto, cómo va marchando ese asunto del muro?
Mira, el muro es un proyecto bastante caro, ya se hicieron estimados, bastante costoso. No creo que tiene mucha simpatía en muchas alas del gobierno, excepto el presidente Trump. ¿Qué va a pasar con el muro? Definitivamente va a ser materia de negociación cuando los legisladores quieran hacer legislación para el DACA o para el TPS o para lo que vayan a hacer. Estoy seguro que el presidente Trump va a sacar esa baraja y va a pedir negociación para que le hagan su muro. El muro es muy costoso, el muro no tiene mucha simpatía de muchos sectores, pero es muy posible, y si tengo que prever algo, es muy posible que se va a construir parte del muro, pero no exactamente la extensión que quiere el presidente Trump.
En cuanto a la reforma migratoria amplia que se pretende hacer y que no se ha podido lograr durante años, proponentes del partido de gobierno, el Partido Republicano, hablan de que se incluya el cambio de la ciudadanía por nacimiento por los vínculos sanguíneos. ¿Qué opina sobre esto?
Mira, la ciudadanía es un tema un poquitito más complicado, que obviamente el presidente Trump no lo está entendiendo y muchos de los miembros republicanos no lo están entendiendo. La derivación de ciudadanía por nacimiento, por un niño que nace en los Estados Unidos, es materia constitucional. No es tan fácil eliminar eso, es casi imposible, se puede hacer, obviamente.
¿Requiere una enmienda constitucional?
Claro, requiere una enmienda constitucional, requiere muchos cambios. Aparte de que la espina de la inmigración en Estados Unidos y el proceso exactamente de por qué se dio la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos tiene unas raíces muy profundas y básicamente, si vamos a la historia, es sencillamente personas que vienen a los Estados Unidos, pues Estados Unidos es un país de personas, de inmigrantes y refugiados, muchos de ellos. Quería el gobierno darle la paz mental a estas personas de que cuando sus hijos nacieran aquí, luego que ellos llegaran acá, no iban a tener este problema de que podían ser sacados del país y por eso se otorgó la residencia, la ciudadanía automática a niños nacidos acá. Muy difícil que se elimine, requiere mucho trabajo, muchos cambios, no creo que van a poner el esfuerzo en hacer esto porque no hay necesidad.
En cuanto entonces a lo que es una reforma íntegra del sistema de inmigración de Estados Unidos en 2018, ¿podemos ser optimistas?
Mira, te voy a ser bien franco, sí. Si analizamos todos los factores y todo lo que está sucediendo en este momento, definitivamente sí. Te puedo garantizar que no va a ser una amnistía, no lo va a ser, pero te puedo garantizar que van a haber una serie de parches legislativos para cubrir problemas específicos, como por ejemplo el TPS, el DACA. Me imagino que si se extiende una legislación para el DACA, me imagino que de alguna manera va a haber una extensión para los padres de los recipientes de DACA, porque no hace ningún sentido darle estatus legal a un niño de 8 años cuando el papá se tiene que ir a su país. Entonces, me parece que van a ser un programa que comprenda también familiares cercanos de los del DACA, estoy muy seguro de eso, pero definitivamente sí, van a haber cambios, yo veo cosas positivas, aparte de todas las cosas que dice el presidente, en la materia de legislación veo cosas positivas porque hay un problema muy grande que hay que resolver.
Abogado Luis Paoli, muchísimas gracias por conversar con La Voz de América sobre las perspectivas de inmigración en 2018 en Estados Unidos.
Gracias a usted.
Hacemos una pausa y ya regresamos con perspectivas para el 2018 para hablar sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos desde La Voz de América en Washington. ¿Cómo han sido las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante el primer año del gobierno del presidente Donald Trump y cuáles son las perspectivas para 2018? Es el tema que planteamos a Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina en Cato Institute aquí en Washington.
Bueno, yo creo que el tema más importante sobre el tapete es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se suponía que esa renegociación iba a acabar en el 2017. Sin embargo, hemos visto que la intransigencia de Washington en la negociación ha forzado a que esta se lleve hasta el primer trimestre del 2018, con el riesgo creciente de que no haya una negociación satisfactoria y que esto se combine además con una elección presidencial en México, en donde un candidato populista podría aprovechar esa coyuntura para llevar votos a su caudal. Así que yo creo que el tema del NAFTA va a estar dominando la tensión de la relación de Estados Unidos con México y con América Latina. Más allá de eso, hay pocos otros temas que por lo menos hayamos visto durante este primer año de la administración Trump Washington haya mostrado interés en asuntos latinoamericanos. Está el proceso de paz en Colombia, por supuesto, en donde hemos visto que la administración Trump ha tenido una posición un poco más dura hacia la negociación de paz que hubo en ese país. Está el tema de Cuba, por supuesto, en donde hemos visto que la administración Trump ha apretado las tuercas en cuanto a las reformas de apertura que hizo la administración Obama. Tenemos un cambio de liderazgo en Cuba. Va a ser interesante cómo maneja eso la administración Trump. Pero más allá de eso, yo creo que la región va a estar más bien ensimismada por la gran cantidad de procesos electorales que están agendados para el 2018 en Brasil, sí. Colombia, México, Costa Rica, Paraguay.
Señor Hidalgo, vamos por parte. Primeramente quería conocer su opinión en si no se llegase a un acuerdo en el NAFTA, ¿qué país saldría más perjudicado, Estados Unidos o sus socios?
México, sin duda alguna México. México ha sido el gran ganador de todos los países. Los tres países han ganado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero México es el que ha sacado más réditos. Se estima que un escenario en donde se deshaga el Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría generar una pérdida de puestos de trabajo en México en el orden de 1 millón de empleos. Así que, sin duda alguna, es en el interés de las tres partes, pero particularmente de México, que haya una negociación satisfactoria.
En cuanto a las relaciones con otros países, en el caso de Cuba, como usted bien mencionaba, se perfila un cambio de liderazgo. ¿Cómo ve el futuro de esta relación con Estados Unidos, teniendo en cuenta incluso este incidente que se ha presentado con diplomáticos estadounidenses en La Habana?
Bueno, sí, una relación tirante. Ciertamente el tono ha girado, ha habido un giro de 180 grados. Este incidente con los diplomáticos, sin duda alguna, le añade un factor adicional a esta tirantez en la relación. Ciertamente no vamos a regresar a los tiempos en donde no había relaciones diplomáticas, pero sin duda alguna, mientras el presidente Trump esté en el poder, podemos esperar de que no va a ser una relación por lo menos cálida, como en su momento vimos en los últimos meses de la administración Obama.
El otro tema que usted mencionaba era Colombia, y hay que recordar que en el proyecto de presupuesto de la administración Trump se mencionan recortes para la asistencia a la América Latina, y Colombia perdería un 16% de la asistencia. ¿Cómo ve esto que pueda influenciar en la relación de ambos países?
Bueno, hay recortes para todos los países. Colombia sigue recibiendo el grueso de la asistencia económica de Washington en la región. Pero sin duda alguna, mientras la administración Obama veía el proceso de paz como parte de su legado, este gobierno de Trump ha mostrado mayor escepticismo sobre las concesiones que se le han dado a las FARC, y muestra una preocupación más vocal sobre el tema del narcotráfico y el aumento significativo en la siembra de coca que ha ocurrido en Colombia en los últimos 2 años. Es cierto de que había preocupación en la administración Obama también sobre eso, pero no era pública. Este gobierno sí ha manifestado de una manera más abierta de que no ve con buenos ojos este aumento significativo en la siembra de coca en Colombia.
En Buenos Días América, por La Voz de América, estamos dialogando con Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina en Cato Institute, aquí en Washington. Y queríamos preguntarle sobre las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, porque la administración Trump, durante el año que dejamos atrás, ha incrementado las sanciones. ¿Y qué podemos esperar? ¿Hay lugar para más sanciones con Venezuela?
Sí, sin duda alguna hay espacio para más sanciones, siempre manteniendo el énfasis de sanciones a individuos y no sanciones a la economía como un todo. Se ha puesto en una lista de sanciones a decenas de individuos, pero todavía existe un espacio para apretar más las tuercas en cuanto a incorporar en esas listas no solo a cabecillas en el ejército y en el gobierno, sino también a sus familiares y allegados, de tal forma que el régimen en Venezuela sienta de que se le empiezan a cerrar las puertas internacionalmente, que ya no pueden ir de vacaciones a Miami, que ya no pueden ir de shopping a Nueva York. Así que todavía hay espacio para más. Se supone que va a haber una elección presidencial en Venezuela el próximo año. Todo indica que sí la va a haber, y que va a ser una elección altamente arreglada y fraudulenta. Por lo tanto, yo esperaría y creería que efectivamente Estados Unidos va a continuar imponiendo sanciones sobre ese país.
Y otro de los temas que preocupan a Estados Unidos en la América Latina es, sin lugar a duda, el del Triángulo Norte de Centroamérica, con el problema de las pandillas y todo esto. ¿Qué solución se podría vislumbrar en 2018?
Ninguna. El tema de las pandillas es un tema sumamente complejo que escapa del poder de Washington de poder arreglarlo. Hemos visto que los gobiernos en la región han intentado diversas políticas, desde políticas de mano dura hasta políticas de fomentar treguas y negociaciones con las pandillas, y hemos visto que no ha funcionado. Así que es uno de los problemas, yo creo yo, el tema de las pandillas es uno de los problemas sociales más complejos.
¿Cree usted,
del hemisferio occidental?
¿Cree usted que la consideración que está haciendo Washington de posiblemente eliminar el TPS para algunos países de Centroamérica podría influenciar negativamente esta situación o no?
No, yo creo que el TPS debería desfasarse. O sea, yo estoy a favor de una reforma migratoria comprensiva que incluya a la gente que está beneficiada por el TPS, pero el TPS últimamente, el TPS se emitió originalmente para ayudar a países que habían sido afectados por desastres naturales, por Mitch, por los terremotos que azotaron San Salvador. Ya eso ha pasado casi que 15, de 10 años desde eso, más de 10 años, y es necesario de que esta política sea desfasada, porque lo único para lo que sirve en este momento es para que Washington ponga presión sobre los gobiernos de estos países para que se alineen a la visión de Washington en diferentes temas. Más sirve como una herramienta diplomática que en verdad como una solución de largo plazo a la suerte de estas personas que son beneficiadas con este programa.
Señor Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina en Cato Institute aquí en Washington, muchísimas gracias por conversar con La Voz de América.
Estamos a la orden.
Tiempo de hacer una nueva pausa y ya regresamos con perspectivas para el 2018.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dice que la explosión de la tecnología digital y el creciente acceso a Internet representan tanto riesgos como beneficios para los niños. Un informe de UNICEF indica que 1 de cada 3 usuarios de Internet en todo el mundo es un niño. A pesar de esta enorme presencia, la agencia de la ONU dice que se sabe poco sobre el impacto de la tecnología digital en el bienestar de los niños y se ha hecho poco para protegerlos de los peligros del mundo digital. Y hasta aquí el programa especial con perspectivas para el 2018. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Me acompañó en la producción Elena Skotoska y los invito para que nos sigan en boanoticias.com y en Twitter en @boanoticias.